Pues vamos a continuar aquí en Atrás de la Biblia, ¿no? Decía por ahí, gracias a Dios es viernes, viernes de Atrás de la Biblia. Y estamos continuando, estamos en nuestro libro de Lucas, ¿va? Estamos en el Evangelio de Lucas, ya vimos Lucas, ya vimos Mateo, ya vimos Marcos, ahora ya vamos a ver Lucas. Gracias. Y recordemos que estamos en este, nada más recordarte de manera breve lo que te he dicho muchas veces ya, que estamos en Lucas, ¿no? Este evangelio escrito por el doctor Lucas, escrito, pues sí, más básicamente para profundizar en la fe de lo que ya estaban empezando a creer muchas personas en aquel entonces, para profundizar en la fe y sacar datos y hacer un testimonio verídico de todo lo que había pasado y más específico, ¿no? Es un evangelio dedicado a los griegos y vemos básicamente que estuvo investigando de, incluso hasta de Marcos, de María, de los apóstoles cuando estuvo en Jerusalén, estuvo recopilando todas estas historias que estamos viendo acá, ¿no? Y vemos que recordar nada más que el Evangelio de Lucas está dividido en tres grandes secciones, ¿no? La sección de su ministerio público en Galilea, ¿no? Después vemos que es la siguiente sección, que es este momento en donde decide descender de Galilea y empezar un recorrido hacia el sur, hacia Jerusalén, ya para morir. Y la tercera gran sección es la de ya que está en Jerusalén, todo lo que pasa en Jerusalén, ¿no? Entonces estamos ahorita, vamos a terminar, si Dios quiere, esta sección intermedia, ¿no? Que recordemos, ya no me acuerdo muy bien de dónde es, pero prácticamente creo que es a partir del 8 hasta, haz de cuenta que es del 1 hasta casi al final del 9, esta primera sección, ¿no? Después del prácticamente de 9 hasta el 19 es esta segunda sección intermedia, ¿no? Que se le conoce como esta sección que va de camino, esta sección donde prácticamente toda es exclusiva de Lucas, ¿no? No está en los otros evangelios, y finalmente del 19 hasta el 24 ya es todo lo que sucede en Jerusalén, incluido la crucifixión y la resurrección. ¿Se acuerdan de todo esto? Cada rato se los digo, pero es para que lo tengamos bien presente. Entonces, la semana pasada acabamos el capítulo 15, ¿no? Y entonces hoy vamos a ver el 16, y si Dios quiere vamos a ver hasta el 19. Nada más recordar esto, que Lucas está muy enfocado, ¿no? Lucas está muy enfocado en presentar cómo Cristo viene a los que están marginados y quebrados, ¿no? A los que comúnmente se les conoce como a los pateados, ¿no? Ya a los que están pateados, a los marginados socialmente, ¿no? Es un gran énfasis del Evangelio de Lucas, y en esta sección se va a ver todavía más profundo esta idea de la gente marginada. Y Lucas también tenía un sentido muy profundo sobre la gente pobre, ¿no? Sobre las riquezas de este mundo y las riquezas del cielo, ¿verdad? Y tiene un énfasis muy marcado en este evangelio, y en esta sección lo vamos a ver aún más, ¿no? Entonces vamos a orar para que Dios nos ilumine. Dios, gracias te damos por esta noche, por la lluvia, por todo, Señor, por la vida, papá, por tu palabra, Señor, por tu espíritu que nos tiene aquí ahora, Señor, y condúcenos, Señor, por medio de tus palabras, Dios, y muéstranos, Señor, lo que quieras, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, pues Lucas 16. Otra vez Lucas va a poner muy de manifiesto el conflicto que tenía los fariseos, ¿no? Y su vanagloria y sus deseos de riqueza, ¿no? El contraste y conflicto que tenían con el reino de Dios, dice. Dijo también a sus discípulos: un hombre rico que tenía un mayordomo, y esto es interesante que se lo está diciendo a sus discípulos, ¿no? Venimos del capítulo 15, donde dio tres grandes parábolas, y estas tres grandes parábolas hacían referencia sobre cómo Cristo había venido a lo perdido, ¿no? Había venido a rescatar lo que se había tirado, lo que estaba humillado, ¿no? Con la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, incluso el hijo perdido, por así decirlo, ¿no? Que se conoce como el hijo pródigo. Pero después se enfoca a sus discípulos y les dice una parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces, en aquel entonces, los ricos contrataban mayordomos, haz de cuenta como el contador o algo así, ¿no? Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo, ¿no? Habías estado disipando, irresponsable, ¿no? Era este mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y dice: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Es como chispas. Estoy a punto de que mi reputación laboral, o como se dice, profesional, se vaya al suelo. No sé qué voy a hacer, porque si mi reputación de mayordomo se va al suelo, ya no me van a dar trabajo mañana y me voy a quedar pobre porque, pues, cavar no puedo. Vete a saber por qué no podía. Y pedir limosna, pues le da pena. Entonces, ¿qué hago? Dice. Y dice: ya sé lo que haré. Para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. O sea, para que me contraten en un futuro, ¿no? Aún aunque sepan de esta cosa que he hecho mal. Llamando a uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, ¿no? Básicamente, no te preocupes, aquí hacemos unos cuantos movimientos y tú nomás págale 50 y yo pongo que está bien, ¿no? Aquí está demostrando que efectivamente tenía razón en correr a este mayordomo, ¿verdad? Era un traidor, pues no eran sus, como no eran sus barriles de aceite, pues no le importaba, le perdonó esta cantidad de barriles, ¿no? Siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Otra vez le perdonó 20, ¿no? Que no tendría que hacerlo. Realmente no eran no eran sus medidas, no era su trigo, ¿no? Y entonces alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces, cuando el mayordomo lo que alaba, ¿sabes? No alaba su tranza, no alaba lo malo que es, no alaba su traición, sino dice: haz de cuenta, me lo imagino diciendo algo así: este listillo, ¿no? Salió muy listo, muy baracho. Ahora resulta que hasta con mi dinero me hizo tranza, pero a fin de poder asegurarse un mejor futuro. ¿Okay? Y esta es la idea que Jesús está presentando acá. No es que esté, obviamente sería un disparate y sería una contradicción completa, ¿no? Que Jesús estuviera alabando el robo, cuando por todos lados la Biblia enseña que está mal, ¿no? No, entonces tenemos que entender que no está alabando el robo, sino está reconociendo la astucia de cómo este hombre está pensando desde este momento, y ¿cómo decirlo? Este hombre está echando mano de lo que ahora tiene, pensando en su futuro, ¿no? Estoy diciendo, lo que tengo ahora, una poca oportunidad para asegurarme un buen futuro. Y eso es justamente lo que el siervo, o bueno, el amo alaba, ¿no? Y es justamente lo que Jesús quiere que nos enfoquemos. Necesitamos darnos cuenta que tenemos poco tiempo para asegurarnos una vida cómoda en un futuro. Es un poco la idea, ¿no? Y como este hombre era listo, dice, entonces, en este sentido, entonces dice, los hijos de Dios, los hijos de la luz, deberían ser igual de listos. Versículo 9: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Y no está haciendo referencia a que seas como Robin Hood, ¿verdad? Que le robes así al gobierno para después dárselo a los pobres. No está haciendo referencia a ese tipo de riquezas injustas, sino más bien está haciendo referencia, más que injustas, se podría traducir de una mejor manera, riquezas corrompibles, ¿no? O sea, cuando hace referencia a las riquezas injustas, está haciendo referencia al dinero, básicamente, que no heredará el reino de los cielos, ¿no? En ese sentido es injusto, no en su forma de ganarlo, sino en esencia son riquezas terrenales que se corrompen, que se destruyen y que se acaban. A eso se refiere con riquezas injustas. Entonces, haz amigos, dice aquí, ganad amigos por medio de este dinero, para que cuando éstas falten, cuando ya no haya dinero, como en el caso del mayordomo, te reciban en las moradas, ¿qué? Eternas. Todo lo que está diciendo, saca tres conclusiones Jesús de esta parábola del mayordomo, el mayordomo infiel, ¿no? Y astuto. La primera es, usa el dinero para que cuando mueras en el cielo te reciban tus amigos, ¿no? Y un poco más o menos sería decirte, usa el dinero para salvar a personas y que se vayan al cielo. Usa el dinero para mandarlas al cielo, para que cuando tú te mueras tengas amigos en el cielo. Es un poco lo que está tratando de decir. A grandes rasgos está diciendo, ¿sabes qué? Usa las riquezas de este mundo para hacer tesoros en el cielo. Es el mismo concepto que se ha manejado durante toda la Biblia, pero lo dice de esta manera. Usa tu dinero para las personas, para que el reino de los cielos se pueda ver. Usa tu dinero en la gente pobre, ¿no? Para predicarles el evangelio, para llevarles pan, para llevarles cobija, para que tu recompensa sea grande cuando ya no esté este mundo. Es un poco lo que está diciendo. La segunda aplicación que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, ¿no? Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo que es más es injusto, ¿no? También en lo más es injusto. Y está diciendo, versículo 11, pues si las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¿No? Entonces, entender que Dios nos anima a que con lo poco que tenemos, ponerlo a su servicio, en fidelidad a Él, ¿no? Porque cómo vamos a hacer, es muy fácil. Bueno, la idea es muy clara, ¿no? Ya no sé para qué se las explico. O sea, sí se entiende, ¿no? Creo que les voy a hacer más bolas. El caso es ese, o sea, hay recompensas celestiales, ¿no? La Biblia enseña de que hay recompensas celestiales, no en un plano de salvación o algo así, pero sí hay un, sí en un plano de que lo que hagamos acá tendrá repercusión del otro lado en la eternidad, ¿no? Y entonces lo que está diciendo es, ¿cómo quieres que te confíe el reino o las grandes cosas en el reino de los cielos si cuando te confíe dinero aquí no lo supiste utilizar? Es un poco la idea, ¿no? ¿Cómo quieres que te confíe lo mayor, ¿no? Cosas grandes, ¿cómo quieres que te dé grandes responsabilidades y grandes riquezas a administrar si cuando te di cosas aquí en la tierra, cosas sencillas y pequeñas, las usaste para tus deleites, las desperdigaste, ¿no? Es la idea y es bastante claro el principio aquí. Y si en lo ajeno, versículo 12, no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro, ¿no? Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Y la tercera aplicación que dice es, no puedes servir a Dios y a las riquezas, ¿no? La primera es, utiliza el dinero para mandar a gente al cielo, literalmente, utiliza el dinero para mandar gente al cielo. La segunda es, sé fiel con lo poco que tienes en esta vida para que en la otra vida tengas grandes recompensas, porque de otra manera no podrás ser, ¿no? Y finalmente es, no puedes ser fiel con las riquezas si sirves a las riquezas. No vas a poder serle fiel a Dios si estás afanado con el dinero, ¿no? Si te das cuenta, todo gira alrededor del dinero. Y a lo largo de estos pasajes que vamos a ver, va a estar muy enfocado en los recursos materiales que tenemos, ¿no? Y cómo hemos de ponerlos y cómo hemos de usarlos en la expectativa del reino de los cielos, esperando recompensas celestiales más que terrenales, ¿no? Esa es como la perspectiva. Te digo, es un enfoque muy claro y muy, muy, muy firme de Lucas en este evangelio, y lo empieza a desarrollar, lo ha empezado a desarrollar desde antes y lo va a continuar desarrollando en estos pasajes. Aquí habla acerca de esto, ¿no? De cómo hemos de usar el dinero para otras personas, cómo hemos de ser fiel con el poco dinero o mucho que tengamos a fin de poder alcanzar mejores cosas, ¿no? Y cómo es imposible utilizar bien el dinero en este mundo si lo amamos. Porque si amamos el dinero, estaremos quedando mal con el Señor y serviremos al dinero antes que al Señor. No se puede servir a los dos, ¿no? Interesante que dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas ahí es el nombre el nombre mamón de un Dios, ¿no? Que es interesante, no puedes servir al Dios vivo y verdadero y al Dios del dinero, ¿no? O algo así. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran, ¿qué cosa? Avaros, y se burlaban de él. Imagínate, qué chistoso burlarse de Jesús, ¿no? O sea, es una gran irreverencia. Tal vez se burlaban porque Jesús era pobre, y estos fariseos eran avaros. Entonces, le dijo, vosotros sois los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, es como cuando te ríes de nervios, ¿no? Así ya estás ríes, es una risa de nervios que se ve claramente, ja, 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 es ajá. Te haces, o sea, te haces el gracioso y te haces como que te apruebas tú delante de la gente, ¿no? Ustedes se justifican ustedes mismos delante de Dios, mas Dios conoce sus corazones, ¿no? Porque lo que delante de los, porque lo que los hombres tienen por sublime, tus grandes ropas, tu grande riqueza, ¿no? Delante de Dios es abominación. Todo tu orgullo, toda tu vanagloria, toda tu avaricia y todo lo que has conseguido a través de ella, lo cual el hombre y todos los hombres dicen, bravo, mira qué grande es, Dios lo tiene como abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver, ¿no? O sea, estamos hablando del dinero y va a continuar hablando del dinero y de pronto inserta estos dos ideas de que él no pasará una tilde de la ley, ¿no? Y que el que se casa con otra mujer adultera, y es como pareciera que está inserto en un mundo, o sea, no tiene sentido, a menos que entendamos que Dios Jesús le está reprochando su hipocresía, está reprochando su avaricia, ¿no? Y su hipocresía, sus ganas de justificarse a sí mismos por medio de que según guardan la ley, pero les lanza dos ganchos, dos bolas rápidas. Ajá, tú te crees muy guardador de la ley, pero ¿sabes qué? No guardas la ley. Es más fácil que pase el cielo y la tierra que la ley pase. No guardas la ley. Y te voy a poner un ejemplo. Ahora sí que llevas como cinco divorcios, ¿no? Así que no te vengas a hacer muy jajaja, jijiji, ¿no? Y es un poco les está demostrando que son completamente imperfectos con dos sencillas ocasiones, ¿no? Les muestra cómo con Juan el Bautista no creyeron, ¿no? Cuando todo el mundo sabía que así era, que así debía ser, y cómo con la ley tuercen las cosas para seguir pecando, simplemente, ¿no? Entonces dice, versículo 19, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y otra vez le está echando limón a su herida. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, ¿no? Lleno de llagas, y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas, ¿no? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, este rico, ¿no? Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ¿no? Así como dando voces, fue así como gritándole, ¡hey! ¿No? Así como de, porque estaba lejos. Padre Abraham le dijo, hijo, ten misericordia de mí y envía al... Qué curioso, ¿no? Que envía a Lázaro. Oye, pues qué... ¿Es tu chachichincle o qué, no? Suena raro. O sea, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, aunque quisiera, no es que seamos mala onda, o sea, está bien, te estoy viendo muy mal, no queremos ser como tú, ¿no? Es como, no me convertiré en aquello que tú tanto, no sé qué, ¿te acuerdas? En las películas como siempre dicen, no voy a pagarte con la misma moneda. Es lo mismo, o sea, aunque no quisiera pagarte con la misma moneda, dice, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni se pueden pasar de allá para acá, ¿no? Entonces, esto es un tema extraño, porque no es todos los teólogos o la gente que estudia todo este pasaje, esta parábola o este ejemplo, concluyen que no es muy correcto hacer una doctrina del infierno a través de este pasaje, porque no es lo que está tratando de explicar Jesús, no es la explicación de Jesús. Lo que está tratando de saber, dejar en claro, es la idea que ha estado desarrollando, ¿no? O sea, hay consecuencias de tu vida en la siguiente vida, ¿no? Y cuando tú decides vivir para los placeres en este mundo, definitivamente estás decidiendo rechazar vivir para Dios, y eso va a traer consecuencias al final, ¿no? El gozo y el gusto que tú estás acumulando para ti, sin ni siquiera importarte las demás personas, va a tener consecuencias, y viceversa. La gente, es muy interesante que Lázaro pues no hizo nada, ¿verdad?, para estar en el seno de Abraham, más que ser pobre, ¿me explico? Pero esto va muy de acuerdo con la idea de que la gente pobre está mucho más cerca a Dios, la gente humilde está mucho más cerca a Dios. Recordemos cómo empezó el Evangelio de Lucas, ¿no? El ministerio, ¿no? Lucas, ¿cómo lo empezó? El ministerio de Jesús, ¿cómo lo empezó? Cuando extendió este rollo de Isaías y Jesús empezó a leer, ¿no? El Espíritu me ha ungido, ¿no?, para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los encarcelados, a la gente quebrantada, ¿no? Y la Biblia, ¿no?, me parece más adelante que es Santiago el que dice, hermanos, ¿no sabes que Dios escogió a los pobres para que sean ricos en fe? Entonces, es muy hermoso que la mayoría del mundo es pobre, ¿verdad? Eso está padre, porque eso significa que la mayoría del mundo está cerca de Dios, o bueno, más cerca. Un poco lo que ha intentado decir todo el tiempo Lucas es que las riquezas son un gran estorbo, la comodidad es un gran estorbo para estar con Dios. Pero Lázaro, el rico, no hizo nada, y está bien, porque el reino de los cielos no se gana con nada. Pero el tener esta necesidad, el estar en aprietos, el no vivir en comodidades, te hace clamar a Dios y te hace tener un corazón más sensible a Dios. Entonces Lázaro no hizo nada, ¿ok? Simplemente está tratando de decir acá que la humildad y la pobreza es mucho más cercana, ¿no?, a Dios. Él vivió así, humilde y sin nada. Ahora, otra vez, el único principio que está tratando de dejar acá claro es esta idea, ¿no? Hay consecuencias de tu forma de vivir en la siguiente vida. Hay consecuencias en tu forma de vivir en la siguiente vida. Es la verdad. No se puede hacer una teología del infierno aquí. No necesariamente así está sucediendo. Podría tratar de hablarte un poco acerca de la idea judía, más no es algo que se confirme cabalmente en la Biblia, pero los judíos tenían la idea que así era su cosmovisión, por así decirlo. Ellos creían que cuando morían había dos lugares. Cuando morías en el Hades estaba el seno de Abraham, que era un lugar bonito, donde estaba Abraham y todos aquellos que eran hijos de Abraham, porque a Abraham se le había hecho la promesa, ¿no?, y todos los demás que estaban quemándose y ardiendo y dolientes. Esto más que nada, más que reflejar una teología del infierno o de la siguiente vida, refleja el pensamiento y la tradición judía que tenían en aquel entonces, ¿no? Vete a saber, igual y si era así, no te digo que no tampoco, ¿no? Simplemente eso que te digo, ¿no? Entonces, ¿no?, le dice que había este lugar de Abraham y este lugar de tormento, había una gran cima, ¿no? Un gran, como gran cañón o precipicio, ¿no? En donde no podían pasar del uno al otro, ¿no? Entonces, versículo 29, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, perdón, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que les envíes a la casa a mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienes, óiganlos. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y está otra vez, no está tratando de validar la idea de los fantasmas tampoco acá, ¿no? O sea, manda a un fantasma que le diga, o de los espíritus. Es extraño, no está tampoco negando que existen. Hay un pasaje en 1 Samuel bien raro donde regresa Samuel, o 2 Samuel, no me acuerdo. Y son pasajes raros y extraños, pero lo que está tratando de decir otra vez, nos quedamos con el centro del mensaje, más que con las cosas periféricas que son extrañas y que requieren más profundidad, pero el centro del mensaje es, tenemos que entender que se lo está diciendo a los fariseos, que según se jactan de seguir la ley, y lo que está diciendo Jesús es, ¿sabes qué? Si siguieras la ley no estarías aquí, tienes a la ley y a los profetas. No, pero es que no de verdad, la ley y los profetas no son suficientes. Y Jesús dice, ¿no? En boca de Abraham, por así decirlo, Abraham dice, no, son suficientes, porque si a ellos no escuchan, no creerán. ¿Cómo dice al final? Aunque alguno se levantara de los muertos, y pone ahí entre comillas, al tercer día, ¿no? No le creerán ni a Cristo mismo, ¿me explico? No le creerían ni al Dios mismo predicándoles enfrente de su cara, porque la ley, ¿no?, revela a Cristo o demuestra a Cristo. Y si no creen a la ley, no importa, nada los convencerá, lo que está diciendo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen, ¿no? Y como que ya no se lo dice a los fariseos, se voltea hacia sus discípulos y empieza a tratar de como explicarles que no sean como los fariseos. Imposible que no vengan los tropiezos, más ay de aquel por quien vienen, ¿no? Mejor lo fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, unas piedras bien grandotas. ¿Para qué? Para que se ahogara, ¿no? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Qué pequeñitos? Es variado, ¿no? En Mateo 18 habla más acerca de, sí, gente pequeña, no necesariamente niños, sino gente pequeña, ¿no? Pueden ser niños, porque son pequeños, así que por default, pero puede ser gente nueva en el evangelio o gente, otra vez, marginada socialmente, gente pequeña, ¿no? Entonces, no está bien hacer tropezar a estos discípulos, no sean como los fariseos, que ni entran ni dejan entrar, ¿no? Mirad por vosotros mismos, ¿no? Si tu hermano pecara contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y esa es la forma en que es, no seas como los fariseos, ¿no? Simplemente amonesta al que está haciendo mal, y si reconoce su maldad, perdónale y ya, ¿no? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, ¿no? Y wow, esto está padrísimo. Esto nos llama a nosotros a perdonar, como el Padre nos perdona. ¿Cuántas veces al día te perdona a ti, Jesús? Que ni se las vas a pedir perdón, pero ¿cuántas veces te tendría que perdonar al día? ¿Me explico? Dice Jesús, si quieres ser como tu Padre, sé perfecto como mi Padre está en los cielos, como tu Padre está en los cielos, y también perdona, perdona. Porque ¿cómo pides perdón de parte de Dios si tú no quieres perdonar a los demás? ¿Cómo pides que Dios te perdone si no quieres perdonar? Entonces, no seas como los fariseos, que ponen hierro, ¿no?, vara de hierro, con lo que juzgan a los demás pequeños, sino tú, amonéstalos con amor, buscando su restauración, no una carga, sino una restauración, y si te piden perdón, perdónalos. ¿Cuántas veces? Todas las veces que viniere a pedirte perdón arrepentido, porque, ¿sabes?, No podemos ser de otra manera. O sea, es bien fácil no perdonar cuando dicen, ya es la tercera vez que quieres que te perdone. Claro que no te voy a perdonar. Pero la verdad es que somos igual delante de Dios. O sea, no sé cuánto lleva tiempo llevas de cristiano. Yo llevo como 10, 11 años de cristiano. ¿Sabes cuántas veces me ha tenido que perdonar el Señor? Chorrísimo, pero miles. Miles. Y yo sé que el Señor no guarda su misericordia, no retrae su misericordia, no retrae su gracia, sino me la vuelve a extender todo el tiempo que vengo con un corazón sincero. Y la Biblia dice ahí en 1 Corintios 13, esta oda al amor, el amor todo lo cree y todo lo soporta. Entonces, seamos como, si vamos a ser sus discípulos, no pongamos tropiezo, sino más bien busquemos la restauración amorosa de las personas a través del perdón. No a través de la ley, sino a través del perdón. Y entonces los discípulos pues dijeron, Señor, auméntanos la fe, como dentro de todo este contexto, ¿no? Quisiéramos ser como tú. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate del mar y os obedecerá. Es hermoso, porque ¿cómo les aumenta la fe? Bien raro, ¿no? O sea, si tú le dices, Señor, auméntame la fe, dile a esto, si tuvieras fe, le dices esto, haz esto y sucede. Es muy extraño esa forma de aumentar la fe, porque pues parece, o sea, tú quieres un manual, un tutorial en YouTube, ¿sabes? O sea, que te digas, haz esto, esto y esto y el otro. Pero Jesús simplemente dice, hey, ten fe. Ten fe a través de lo que te digo. Al parecer solamente dice, simplemente escucha mi voz y tendrás fe. Simplemente cree, sencillamente, y sucederá, ¿no? Entonces, entendiendo que la fe viene de escuchar su voz. Y cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, una fe pequeña, es una idea bien chida, porque lo que está tratando de decir es, no necesitas una fe extraordinaria, sino necesitas una fe sencilla. Una fe sencilla. Ah, Dios dijo que te aventara este sicómoro, la verás, ¿no? O sea, con fe. Una fe sencilla. Una fe sencilla. La fe sencilla es la fe poderosa. La que no se pregunta, la que no se cuestiona, la que no está diciendo, bueno, pues sí, pero pues el sicómoro, no, o sea, no se pregunta, simplemente dice, pues sí, o sea, Dios me dijo que creyera en esto y lo voy a creer. Y ya. Y dice, ¿no? ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírvete hasta que haya comido y bebido y después esto come tú y bebe? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues hicimos lo que debíamos hacer. Y otra vez está enfocando a los discípulos. Está sobre los discípulos, está tratando de dar un ejemplo a los discípulos. No te pares el cuello. No seas como los fariseos. No te pares el cuello por ser un siervo. El siervo no se para el cuello. Y eso es lo que hacían los fariseos. Se creían mucho por hacer lo que tenían que hacer. Es como cuando te dicen, papá, es que ya saqué 10. Es como, bueno, pues eso era tu responsabilidad, ¿no? Ya sé, tú le echas ganas, digo, tú lo animas y le das un pequeño premio por haberse esforzado y todo este rollo. Pero esa es la idea. Estas personas, los fariseos, estaban siendo orgullosos de ser siervos, que ni siervos buenos estaban siendo, y le estaba tratando de decir a sus discípulos, ustedes no caigan en ese mismo error de querer separar el cuello al ser siervos, porque el siervo no está para pararse el cuello, no está para pararse el cuello, el siervo está para servir. Es lo que está diciendo. ¿Cuántas veces no vimos a Juan y a Jacobo diciendo, Señor, yo quiero ser, ¿no?, tu presidente y tu vicepresidente, y yo quiero ser el secretario de Estado y el secretario de Defensa, ¿no?, y tú el presidente? O sea, ¿cuántas veces no vimos a los discípulos anhelando un puesto? Y Jesús le dice, papá, Tú viniste a ser siervo y el siervo no vino a separarse el cuello, ¿ok? Así que simplemente dice, reconoce que estate contento con haber cumplido con lo que el Señor te dijo. Y no esperes que el Señor pare y te aplauda, o qué quieres que te aplaudas, porque no sé, ¿me explico? Y otra vez, entendamos que el Señor Jesús no es así. O sea, el Señor Jesús es bueno y nos regaló su reino. No solamente nos sentó a su mesa, sino que nos lavó los pies, ¿viste? O sea, el Señor Jesús nos lavó los pies y nos ama. Nos lavó los pies, ¿no? Estuvimos representados nosotros en esos apóstoles. Entonces, el Señor Jesús nos sirvió a nosotros. ¿Me explico? No es que el Señor Jesús sea como un siervo malo que sea, sírveme la sopa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya soy cristiano, ya no hablaré. No, el Señor Jesús es lleno de amor. Lo único que está tratando de decir aquí es, no te sientas mucho por ser un siervo. Es la idea. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Otra vez estamos en este de camino. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viniendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Y encontramos esta historia que ejemplifica cómo el pueblo judío anhela los milagros de este maestro, pero no regresa a adorarle ni a la gratitud, ¿no? Solamente un extranjero que está alejado de la religiosidad. El samaritano no estaba en todo este mundo religioso. ¿No? Y eso fue lo que le permitió al extranjero regresar y adorar y agradecer. Tú dices, oye, pero pues, si Jesús los mandó a que presentaran la ofrenda al templo, pues sí, pero pudieron haber regresado a las gracias después de haber presentado su ofrenda en el templo, ¿no? La verdad. Pero no lo hicieron, la religión se los impidió, es lo que está tratando de decir. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, otra vez los fariseos acá, ¿no? Metiches. Y él dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allí. O sea, es como, ¿cuándo va a venir? Y como que empieza a perfilar su respuesta hacia el final de los tiempos, pero le dice, ¿pero sabes qué? O sea, no lo vas a poder reconocer nunca, pero te voy a decir la verdad. No puedes decir, aquí viene o ahí viene o cuando. No se puede eso. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y lo que está tratando de decir es, papá, o sea, hello, aquí estoy yo y no te das cuenta. El reino de Dios está entre ustedes y ni por enterados. Pero a sus discípulos se voltea. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Y a qué se refiere esto? Si tú ves las noticias y lo que hacen con los niños, así todas las cosas feas que hacen con los niños, te prometo que dices, Señor, regresa por favor ya. Es un poco esta idea, ¿no? Está tratando de decir, va a llegar el momento en que van a anhelar que Jesús regrese. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, ¿no? Mateo empieza en todo este sentido, ¿no? En el capítulo 24, a decir, no dejes que te engañen, porque muchos dirán que ya vienen, que yo soy Cristo y ya llegué. No, porque como porque dice, y la manera en que vas a darte cuenta que yo ya regresé de veras, es cuando todo va a ser muy notorio, a tal grado que todo el mundo se va a dar cuenta, ¿no? Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Cuando regrese, todo el mundo se va a dar cuenta. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, primero muero, resucito y después viene mi segunda venida, por así decirlo, ¿no? O sea, vámonos, como decía, es un mal chiste, como decía Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? Entonces, primero lo primero, necesito yo morir en la cruz y después ponte a pensar, ¿no?, en todo lo que va a suceder hacia el final de los tiempos, ¿no? Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Después habla un poco de la condición en la que va a estar el mundo cuando regrese. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del fuego fuego y azufre y los destruyó a todos. Así sería el día en aquel, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo que está tratando de ilustrar son dos cosas. Está ilustrando que los días de Noé y los días de Lot, o sea, Sodoma y Gomorra, realmente eran perversas. Eran días perversos, uno. Y dos, iban a estar en una perversión cotidiana. Iba a ser muy cotidiano. No iba a ser diferente un día a otro. Y no iba a haber anunciamiento, por así decirlo. No iba a haber un anuncio previo. Simplemente va a ser mientras tú estás en tus quehaceres diarios y mientras el mundo esté demasiado pervertido y corrompido, sin que nadie se dé cuenta, regresará el Hijo del Hombre, ¿no? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, ¿no? Y esto es parte de una enseñanza mucho más robusta que le hace referencia, ¿no? Mateo hace una referencia más clara al respecto, en donde cuando veas que ya hay, vamos, después del rapto, ¿no?, viene un periodo de 3 años y medio de paz, no sabemos si mundial, pero sí específicamente paz para la nación israelita, ¿no? Y después de eso se va a manifestar el anticristo y va a haber una gran persecución hacia los judíos, ¿no? El anticristo y el gobierno mundial que él orqueste va a perseguir a los judíos, y simplemente Jesús los advierte y diga, pélate a los desiertos, ¿no?, porque muy probablemente ahí podrás ocultarte. Es un poco lo que está tratando. Los profetas del Antiguo Testamento mencionan esto, ¿no? Mateo lo menciona, vete al desierto y ni te regreses, ¿no? Es lo que está tratando de decir. No bajes a la azotea, digo, no bajes de la azotea a tu casa, sino ya, ¿no? Acordaos de la mujer de Lot, ¿no? Acuérdate que cuando volteó, pues se convirtió en sal, ¿no? La misma idea. Si volteas, es como cuando vas corriendo en las clases de atletismo, te dicen, no voltees para atrás porque te ganan la carrera, ¿no? Pierdes toda la velocidad y hasta te sales de carril o te tropiezas. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Y cuando hace referencia, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado, está haciendo referencia de que ese suceso, pues, va a ser un suceso mundial. ¿Por qué va a ser un suceso mundial? Porque, pues, ¿cómo es que unos están acostados y durmiendo y al mismo tiempo otros están en el campo arando? Pues porque en un día va a ser de noche, digo, en un lado va a ser de noche y en otro lado va a ser de día, ¿no? Como haciendo referencia a un suceso mundial. ¿Y qué es esto de que van a ser arrebatados? Hay dos posturas al respecto. Una es que realmente uno será tomado para ser llevado a juicio dentro de un contexto de que viene una gran tribulación, y entonces, pues, entran a la casa y sin preguntar, sin deberla ni temerla, la agarran y se lo llevan al juicio de este gran gobierno que está haciendo persecución hacia los judíos. Esa es una postura. Y la otra postura es, pues, que habla del rapto, ¿no? Antes de que el Señor venga y venga todo este tiempo de gran tribulación, va a haber un rapto en donde de buenas a primeras dos van a estar juntos y pum, uno va a desaparecer, ¿no? el rapto está muy especificado en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahí es donde más claramente se habla sobre la doctrina del rapto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿no? Y 2 Tesalonicenses, prácticamente el 1 y el 2, están haciendo mucha referencia a todo este asunto del rapto y los últimos tiempos. Pero, ok, lo que está... No se sabe bien de a qué hace referencia. Yo creo personalmente que está haciendo referencia al rapto, ¿no? Pero no podemos ser dogmáticos, ¿no? Y dice el 37, respondieron, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, pues donde estuviera el cuerpo, allí se juntará también las águilas. Y es como, ¿de qué? O sea, ahí en el Azteca, ¿o qué es eso, no? ¿Se juntarán las águilas o de qué se hablan esto? Pero no, o sea, al parecer es un dicho de aquel entonces que estaba diciendo, pues básicamente es el equivalente es de, pues, si el río suena, porque agua lleva, ¿sí? Es esa idea, ¿no? O sea, si ves unos opilotes ahí rondando alrededor, pues, ¿qué dices que hay ahí? O sea, si a lo lejos ves unos 3-4 opilotes haciéndole así, ¿qué dices? No, pues ahí hay una vaca muerta o algo, ¿no? Es un poco lo que está tratando de decir. Cuando se acerquen los tiempos va a ser evidente. O si no, pues como dice el francés, ¿te acuerdas cómo dice el francés? Ve tú a saber qué otra cosa puede hacer, ¿no? Versículo 1 del capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esto está precioso porque tiene todo que ver con lo que está enseñando ahorita. Ey, sé vigilante, ¿no? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo... Siempre. ¿La qué dice? ¿La sugerencia de qué? ¿O qué dice? ¿La qué? Dímelo. ¿Le refiero una palabra sobre la qué? ¿Cómo? Necesidad. O sea, no es una sugerencia. ¿Ok? Jesús está diciendo, es necesario que permanezcas orando, ¿no? Y no desmayes. Diciendo... Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella una ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, haz justicia a mi adversario, ¿no? Y él no quiso por algún tiempo. El juez decía, nah. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto, sin embargo, ya me tiene hasta el gorro esta mujer, ¿no? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, ¿sabes? Solamente por la insistencia le voy a cumplir lo que me está pidiendo. Por pura insistencia. No me importa si tiene razón o no. No me importa si estoy haciendo bien o mal. Simplemente estoy hasta el gorro. Tengo que volverle a escuchar. Denle sus 50 mil pesos, ¿no? ¿Y sus 50 mil pesos qué? Déselos, ¿no? Entonces, y ya, ¿no? Entonces, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que me agote la paciencia. Versículo 6, dijo el Señor... Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios? Y aquí pone un contraste. No es que Dios sea como el juez injusto. No. Al contrario. Dios es todo lo contrario que el juez injusto. Dios anhela escuchar nuestras peticiones, ¿no? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y otra vez está... tratando de englobar todo lo que estamos tratando de decir. Es necesario que tú estés de continuo dependiendo de Dios, confiando en Dios, porque el tiempo va a venir cuando yo venga y entonces va a ser probado si realmente creen o no creen, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, o simplemente perdóname porque soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Otra vez, una súper directa a los fariseos, ¿no? Aplicando un viejo principio que ya conocemos en este evangelio, que es este: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, ¿no? Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándoles, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Otra vez está tratando de englobar la idea de que la gente pequeña es la más apta para entrar al reino de los cielos, no la gente pompidiu, no la gente respetuosa, respetada, mejor dicho. Los respetuosos sí, pero la gente respetada y todo esto, no necesariamente es la gente que va a entrar al reino de los cielos, sino los pequeños. Los niños eran, de verdad, no tenían ni voz, ni voto, ni derecho, ni nada. Eran simplemente ahí, o sea, no se les ponía atención ni se les daba importancia a los niños. Pero para Jesús sí son muy importantes. Y tan importantes que hasta los pone de ejemplo, diciendo: tienen que ser como este niño para recibir el reino de los cielos. Rápido te cuento esta anécdota. Ya casi acabo. No, vamos a ver todo el 19. No sé ni qué hora sea. Ya casi acabamos. Igual no vemos el 19, está bien. Ya el 18. Porque no íbamos a ver todo el 19 de todas maneras. Pero bueno, cuando vamos en evangelismo y nos subimos a los peceros a regalar paletitas, ¿no? Tenemos una estrategia que primero empezamos a regalar paletitas, regalarlas, ¿no? Sin decir nada. Pues no me creas que nadie te las recibe. No, tómela, es regalada. Ah, pero se le acercas a un niño, pues hasta de tres te agarra. ¿Me explico? Y entonces me encanta, porque al final es una bella ilustración que le dicen: miren, o sea, así es el reino de los cielos, así es la salvación. Simplemente tienes que aceptarla, pero nosotros, no, que ¿quién es Dios? ¿Y si Dios, ¿por qué existen las guerras si existe Dios? Y tantas cosas así que nos empezamos a cuestionar nosotros, pero un niño le dices: oye, ¿crees en Dios? Sí. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. Y así de sencillo, es la verdad. Entonces te está diciendo: sé humilde, sé sencillo como los niños, ¿no? Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otra vez, ya lo vimos, ¿no? Pues ¿qué haces? Pues mata a tu papá para ganar la vida eterna, ¿no? Dice: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea, ¿me estás tratando de hacer la barba o estás reconociendo que soy Dios? Porque no hay bueno. Así que no me vengas así, no me vengas a tratar de lisonjear, ¿verdad? Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo: ajá, a ver, aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. ¡Ay! Le dio un gancho al hígado, ¿no? Con la sencilla de: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y otra vez, si te das cuenta, el enfoque de este evangelio es este: el amor al dinero está alejándote, o el amor a la comodidad o a este mundo te está alejando de Dios. Es el enfoque de Lucas, la verdad, todo el tiempo lo está dejando ver, ¿no? Y él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, mejor dicho, porque tenía mucho dinero y no lo quería soltar, porque ya estaba acostumbrado a los placeres y todo esto. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Es difícil. Así que gracias a Dios no tienes un Ferrari rojo y una mansión que te está esperando, porque es difícil. Si tuvieras eso, sería muy difícil que fueras creyente. Si tuvieras eso, sería muy difícil que estuvieras ahorita aquí. Gloria a Dios por la carencia, porque nos hace darnos cuenta que en Dios lo tenemos todo y que no necesitamos más. Pero los que no tienen necesidad de nada tampoco se dan cuenta de su necesidad de Dios. Y ese es el punto, ese es el problema. Y los que oyeron esto dijeron: pues, ¿quién podrá ser salvo? Si este hombre rico, tanto económicamente como religiosamente, pues y no puede ser salvo, ya fuimos nosotros. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, nadie puede por sus propias fuerzas ser salvo, pero Dios puede hacerlo. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, nosotros sí, ¿no? Yo sí. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer, hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, ¿no? Todo esto que hemos estado hablando en estos pasajes anteriores. Tomando Jesús a los doce, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que les decía, ¿no? Y al parecer, ¿no?, se muestra una parábola que tiene que ver con esta ceguera espiritual, que no entendían nada. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, este sí está reconociendo que es el Mesías, porque le dice Hijo de David. Ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Otra vez, esta idea de él tenía completa certidumbre que ese hombre era su única esperanza y no la iba a dejar pasar. Y clamaba, y pareciera que pone la misma ilustración que acababa Cristo de dar hace un segundo, esta mujer insistente. La mujer insistente será escuchada, decía. Y aquí vemos un hombre que insistentemente clamaba por Dios que fue escuchado. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerlo de su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, no a diferencia de los leprosos que fueron sanados, que nunca regresaron. Este sí, le seguía, ¿no? Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este último milagro puede ejemplificar perfectamente esto, como los discípulos no podían ver todo lo que estaba gestando Jesús, ¿no? Pero el estar con ellos, tarde o temprano, les iba a hacer ver, ¿no? Les iba a darse cuenta de todo lo que estaba pasando, ¿ok? Terminamos faltan un par de pasajes, ¿no? Esto de Jesús y Zaqueo y la parábola de las minas. Pero ya en el siguiente capítulo entramos de lleno a la última sección de este libro de Lucas, que es Jesús en Jerusalén, ya para afrontar, más bien confrontar a los fariseos, demostrar que Él es el Mesías, morir en la cruz y resucitar al tercer día, ¿no? Ya eso, primero Dios, lo vamos a ver. Nos quedan pues prácticamente dos viernes más de Lucas, ¿ok? Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta instrucción que nos has dado, por la mucha instrucción que hemos recibido de tu palabra, Señor. Y te pido que nos ayudes a aplicarla, Señor, a arreglar las cosas que no están bien en nosotros y ponerlas delante de ti, Señor, y desear más el reino que viene, Señor, que este reino, Señor. Ayúdanos a aborrecer este mundo, Señor, a no amarlo, a no confiar en él, Señor. Ayúdanos a no poner nuestra esperanza aquí, Señor. Y ayúdanos genuinamente a renunciar al mundo para amarte a ti y anhelar una mejor recompensa en el cielo, Señor. Ayúdanos a abandonar, Señor, nuestros afanes por esto, Señor. Ayúdanos a genuinamente, Señor, dedicarnos a lo que va a valer la pena eternamente, Señor. Por favor, Señor, pon en nuestro corazón esta convicción de que cualquier cosa que hagamos por obediencia a ti para el reino venidero no será en vano, Señor, y no será una pérdida, Señor, sino todo lo contrario, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.